Vamos a continuar con los estudios en esta carta y llegamos al capítulo 15. Voy a leer unos textos, los primeros de este capítulo, que no vamos a desarrollar hoy, pero lo haremos otro día. Luego explicaré por qué los leemos y luego no los vamos a tratar directamente. Capítulo 15, perdón, versículo primero, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, decíamos ayer y algún otro día que teníamos estudio que el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es el capítulo, desde mi punto de vista, más importante y que más profundiza en cuanto a un tema de máxima importancia en la revelación bíblica, y es el tema de la resurrección, que no tiene que ver solo con los creyentes, ni muchísimo menos, sino que tiene que ver con todos los seres humanos, y es más, tiene que ver con toda la creación tal y como existe ahora a nivel cósmico. Sabemos que hacia el futuro, y lo sabemos por la fe, porque hay cuestiones que solo se pueden conocer por la fe y no por el conocimiento, digamos, de los descubrimientos científicos. Y el tema de la resurrección está explicado en este capítulo 15 de una manera muy clara para quien quiera aceptarlo tal y como nos ha llegado en esta carta del apóstol Pablo, sin duda alguna muy inspirado por Dios para escribir en la manera como lo hace y cómo va recorriendo los diversos momentos o tiempos de la historia de la salvación desde el principio hasta el final. Y aunque hemos leído unos textos introductorios, es como un prólogo que el apóstol Pablo hace antes de entrar de lleno, analizar, hacer una exégesis, un análisis de los textos, una hermenéutica, una interpretación de los mismos, que descarta muchas interpretaciones elucubrativas en las que muchas personas creen. Pienso que la mayoría de buena fe, porque así se lo han enseñado otros, que solo Dios sabe qué les ha motivado el dar una enseñanza que está ausente en esta revelación del capítulo 15 de Primera Carta a los Corintios, pero que está presente en las teorías o teologías diversas que hay al respecto. El tema de la resurrección plantea muchos temas. O sea, si pensásemos cuál es el tema más importante o cuál es el problema más importante que tienen los seres humanos, por hablar solo de nosotros, pues yo creo que, salvo una desviación no ética del pensamiento dominada por intereses muy materialistas, pienso que a nivel universal podría haber mucha unanimidad a la hora de contestar cuál es el tema más importante. Pues el tema más importante es la resurrección. Y iremos viendo por qué digo esto, porque nos va a durar un tiempo esto de la resurrección y nos va a dar oportunidad de repasar muchas partes de la Escritura y de captar el conocimiento de los autores, por ejemplo, del Antiguo Testamento, de los diversos libros del Antiguo Testamento sobre este tema. Si hay algo importante para los seres humanos, es el tema de la muerte. No sé si lo pensamos o no lo pensamos. Por lo menos yo lo pienso. Y lo pienso desde que era muy joven. Y lo pienso desde antes de conocer el Evangelio, siendo más joven todavía. Pero no fui en búsqueda de un encuentro con el Señor por miedo a qué me pasaría después de la muerte, porque la concepción que yo tenía de la vida y de lo que podría pasar cuando una persona se muere se desviaba bastante de la que tienes una vez que conoces el Evangelio. Pero se ha escrito sobre la muerte más que sin ningún otro tema. Se ha escrito mucho sobre el amor también, pero se ha escrito más que sobre ningún otro tema sobre la muerte, y en todas las épocas de la historia. Y aún, creo que lo dije en alguna ocasión, algún premio Nobel en alguna de sus obras por las que le dieron ese galardón, pues como a manera de prefacio, de introducción, se quejaba de que casi era para él un escándalo que, habiendo conseguido la ciencia tantos avances y habiendo cambiado el mundo de la manera que cambió, porque esto es otra realidad que a veces no nos detenemos a pensar. Y bueno, dije a algunos, hubo un momento que lo más importante de todo lo que el hombre inventó fue la rueda. Es verdad, a partir de la rueda aparecieron muchas cosas y cambiaron muchas cosas. Pero no, lo que le preocupaba al hombre siempre ha sido la muerte. A unos con una preocupación, con un acento preocupante, en el sentido de ¿qué me pasará cuando yo me muera? ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá un más allá donde alguna parte de mí va a estar? ¿No la habrá? ¿Será verdad lo que dicen los que creen que hay un mundo que no se ve y que los que se mueren van a algún lugar? Lo de lugar es por no encontrar otro término para describir lo que yo no puedo describir, que no sé cómo llamarlo, pero es el mundo que no se ve. Es la mejor definición que nos da la carta a los hebreos. Pues este premio Nobel decía que era casi un escándalo que los hombres todavía no hubiesen vencido a la muerte. Y lo que se persigue no solamente es el convertirse en dioses, que se persigue, y de una manera clara y evidente, llama a dioses a grandes científicos, a grandes investigadores, se les trata como si fuesen dioses. Pero es que de ahí a que se llame Dios a un futbolista, pues esto parece una trivialidad, pero no es una trivialidad, Es porque la angustia que genera la muerte, mucha gente no sabe qué hacer con ella. La angustia nace dentro, en el centro de nuestra personalidad, de nuestro corazón, y se pronuncia de alguna manera hacia afuera. Algo que ya les dije en alguna otra ocasión, el gran sabio y fisiólogo francés, doctor Claude Bernard, que fue uno de los investigadores de última parte del siglo XIX y primera del XX, de las personas que empezaron a investigar la razón por la que se moría. O sea, él sabía que la causa por la que se moría, o pensaba, creo que puedo decir que sabía, que no estaba en una respuesta de decir se murió de tuberculosis, que eso iba mucho más allá, que había muchas personas que sufrían tuberculosis y no se morían, incluso en épocas donde no había los remedios que hoy hay para la tuberculosis, ¿no? Él intentaba buscar en el organismo humano, en el funcionamiento de nuestras células, todos los órganos de nuestro cuerpo están constituidos por células, y hay un funcionamiento fisiológico, químico, en el que entran elementos tan esenciales para la vida como la sangre. Incluso la Biblia llega a un momento que declara y dice: la vida en la sangre está. En eso se apoyan algunas denominaciones para cristianas, porque no son cristianas, aunque lo pongan en sus letreros de sus locales, para tomar determinadas posturas frente a las enfermedades o a las transfusiones de sangre, etc. Tenía una enfermedad mortal y fueron a verle a su casa y al lecho en el que permanecía, pues, esperando la muerte. Y yo creo que él tenía una conciencia clara de que esto iba a ocurrirle. Y un periodista le preguntó: pues, usted, doctor, que lleva tantos años investigando con un microscopio las células y el funcionamiento de las células, a ver si encontraba alguna razón comprensible científicamente, intelectualmente, que explicase por qué la caducidad de la vida, porque hay que morir. Y entonces le pregunta: bueno, en función de su experiencia, ¿qué nos diría? ¿Qué es la vida? Y la respuesta es tajante y clara. Dijo: la vida es la muerte. Y tenía razón. Y la Biblia le da la razón, si esto se sabe entender. La vida es la muerte. Pero no dijo que la muerte es el destino final de toda la realidad antropológica del ser humano. No dijo que no había esperanza ninguna más allá de esta vida. Solamente dijo eso. Y creo que es una verdad que meditamos poco en ella, pero no lo digo para que esta noche vayamos a dormir y soñemos con que nos vamos a morir y lo pasemos muy mal, ¿eh? No estoy diciendo para eso. Porque la muerte, dijo otro premio Nobel en una composición poética extraordinaria, también del siglo XX, en esa composición poética había un diálogo entre el autor de la composición y la muerte, ¿no? Era que el autor de esa composición, que creo que era un polaco, y no sabría decir el nombre ahora porque lo leí siendo muy joven, el libro lo tengo guardado porque para mí fue muy importante, pero en ese diálogo con la muerte, desafiaba a la muerte y le decía: no te creas que tienes tanto poder como crees que tienes. No te creas que nadie puede vencerte. Bueno, era una postura de confrontación clara con la muerte desde el punto de vista de esta persona. Pues, para hablar de la resurrección hay que recordar aspectos de la vida y de la muerte. No se puede reducir el estudio a decir: bueno, pues el Señor murió por nuestros delitos y pecados, que ya sabemos que es así, y resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, si creemos esto, somos salvos, y la resurrección para nosotros será una realidad que nadie la puede parar. Y eso es verdad. Nos pueden quitar muchas cosas. hasta nos pueden quitar la vida, pero nunca nos podrán quitar la esperanza si es que la tenemos. Es así como pensaban aquellas personas que en los primeros siglos del cristianismo pagaban su testimonio de ser cristianos con su vida. Pero es así como piensan los que hoy siguen pagando con su vida el mismo testimonio de ser cristianos. Porque tienen una esperanza y saben que la muerte no es el final, es el final de un periodo, de una etapa de la existencia, pero no es el final para el ser humano, ni muchísimo menos. Cuando se estudia un ser humano, cuando se va, por ejemplo, pues, a estudiar medicina, y te van enseñando lo que es el ser humano, cómo funciona, cómo se relacionan unos órganos con otros, cómo funciona cada órgano, encuentras unas maravillas tan extraordinarias que no te pueden convencer de que eso fue el resultado de una mera casualidad, que el hombre es el resultado del azar, que unas cuantas células empezaron a moverse, a mezclarse unas con otras, sustancias químicas exactamente lo mismo, y al final resulta que aparece el ser humano sobre la Tierra y ya. Eso cada vez va teniendo menos fuerza probatoria. Y aunque es verdad que en algunos ámbitos cada vez se ataca más a Jesucristo, y atacar a Jesucristo es atacar el tema de la vida y el tema de la resurrección, el tema de la salvación, etcétera, en el fondo yo creo que la ciencia no está anulando la revelación de Dios, ni muchísimo menos, y la ciencia nunca lo intentó, los científicos sí, pero eso es una cosa distinta. Una cosa es lo que la ciencia dice, probado, demostrado, con pruebas fehacientes que no son discutibles o son una realidad, y otra cosa es la interpretación que de eso se hace por parte de algunos científicos. La confrontación entre ciencia y religión, o ciencia y Biblia, para decirlo mejor, es entre científicos y teólogos, científicos que creen que tienen la máxima sabiduría que se puede tener, y teólogos que creen exactamente lo mismo. O sea, teólogos que científicamente no saben nada, y científicos que teológicamente tampoco saben. Y ahí es donde se ensarzan las luchas, pero entre la ciencia y la Biblia no hay contradicciones. Cada nuevos pasos que se dan, nuevos descubrimientos, se ve más la realidad que la Biblia dice reflejada en descubrimientos científicos, o descubrimientos científicos que ayudan a entender algunos pasajes y aseveraciones de la Escritura. Bueno, Eclesiastés 3:1 dice lo siguiente. Es esa porción tan bella de la Escritura, escrita en poesía. El libro de Eclesiastés es poesía hebrea, como la mayor parte de todo el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3 habla del tiempo, nos da una concepción del tiempo magistral, extraordinaria, como ningún filósofo la dio nunca jamás en mi criterio, salvo una persona muy lejos de considerarla cristiana o de considerarla una persona respetuosa con las escrituras. Pero eso solo lo sabe Dios, ¿eh? Los juicios de los hombres tienen el valor que tienen, porque la persona que describió mejor la vida en cuanto a los diversos tiempos de la misma es Salomón. Y la otra persona que vivió tantos siglos después de Salomón, miles de años, algunos miles de años, pues fue el gran líder del comunismo, como la oferta que hace que no sea necesario el cristianismo en el sentido bíblico para nada. Nada menos que Mao Zedong, en un libro que no lee casi nadie, que no lo habrán leído los filósofos, por descontado, y algunos que piensan un poco, que son un libro donde presenta cuatro tesis filosóficas. Y es una interpretación de la historia del tiempo. ¿Cómo coincide una persona creyente como Salomón, con una inteligencia excepcional como la de Salomón, con una persona que predica el ateísmo como el Dios en el que hay que creer, el Dios que no es Dios, con una inteligencia excepcional, pero que persigue a los cristianos que en parte creen lo mismo que él plantea en sus cuatro tesis filosóficas? El libro rojo de Mao Zedong creó muchos problemas en esta tierra y muchos conflictos, y algunos porque no supieron ver la esencia de lo que dice en ese libro. Es un personaje que no se puede defender desde un punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista del amor entre los seres humanos, desde el punto de vista de la fraternidad entre los seres humanos, aunque la doctrina que predica habla de todas esas cosas, pero luego la práctica pues fue una gran dictadura, quizá la más fuerte que hubo en este mundo después de la de Hitler y de algún otro líder comunista también importante, pero de marco más bien asiático y europeo. Pues, ¿cómo empieza Eclesiastés? Hablando del tiempo, dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Y entre esos dos tiempos, el tiempo de nacer y el tiempo de morir, hay una serie de tiempos que son como antagónicos, que constituyen una contradicción. La contradicción es el enfrentamiento de dos opuestos, los pobres y los ricos, los altos y los bajos, los sabios y los ignorantes. Bueno, se dan una serie de tiempos en Eclesiastés que muchas personas lo saben de memoria y creo que les beneficia mucho tenerlos en cuenta. Y hay tiempos que constituyen la realidad de la vida por nuestra propia experiencia. Antes de poder entender temas sobre la resurrección, hay que pensar en la Biblia, partiendo del libro de Génesis. ¿Está muy claro lo de la resurrección? ¿Está muy claro lo de la resurrección? Tenemos que pensar eso. Está claro en Génesis, en Éxodo, en el Pentateuco, en los cinco primeros libros de la Biblia, está claro en Josué, está claro en otros libros muy bellos del Antiguo Testamento, está claro en Jonás, está claro en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, porque la Biblia sostiene que los conceptos básicos, importantísimos, sobre la resurrección se pueden obtener en el Antiguo Testamento por el mensaje de los profetas y de las personas que Dios utilizó para escribir libros que leemos hoy y para ver cómo planteaban esta cuestión. Hay en el libro de Eclesiastés algo que haga referencia a la posible trascendencia del ser humano, es decir, más allá de esta vida, o no la hay. O hasta que no llegamos al Nuevo Testamento esto no está claro. En los Salmos hay algo que tiene que ver con la resurrección o no hay nada. Pues hay unas cuantas cosas y vamos a leer algo de lo que hay. En el Antiguo Testamento, a lo que se hace referencia en el discurso de Pablo el día de Pentecostés. Y eso nos lleva al Salmo 16. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, antes de que los términos de resurrección apareciesen de una manera clara. Salmo 16 es un salmo de David, donde David se dirige a Dios y dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, literalmente los nobles, es toda mi complacencia o delicia. Se multiplican los dolores, las aflicciones, literalmente, de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aquí que empieza la parte que más nos interesa del Salmo. Tú sustentas mi suerte, o tú asegurarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hace referencia a cuando se repartía una herencia, pues había un sistema mediante unas cuerdas que se ocupaban un espacio y eso correspondía a tal persona y esto a la otra, etc. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña, literalmente es me instruye mi conciencia. Voy a leerlo con el sentido original más importante que podemos dar. Aún en las noches me instruye Dios, ¿entiende? Mis íntimos pensamientos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma, atención a este término, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto lo predica Pedro de Jesús de Nazaret. Y cuando termina de dar esta cita del Salmo 16, del 8 al 11, dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Así que según el apóstol Pablo, según el Espíritu de Dios que le informaba, en el Salmo 16 se habla claramente de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ya encontramos una parte tan importante como los salmos, y que no son pocos, hablan de la resurrección de Cristo, y aquí de una manera clarísima. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. ¿Cómo hay que interpretar la Escritura? Son lecciones que están en la misma Biblia. ¿Qué hacemos con el Salmo 16? Imaginémonos que un día uno tiene que predicar y aparece el Salmo 16 para predicar. ¿Qué hace con ese Salmo? Lo lee, puede leer diversas versiones, pero más o menos van a decir algo parecido, no todas igual, alguna se desvía mucho del sentido original, pero supongamos que lee Reina Valera 60, Reina Valera actualizada, y otras versiones, la versión moderna del Antiguo Testamento, y tantas otras versiones que son correctas. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo se fabrica un mensaje primero en el corazón de uno para intentar llevarlo después al corazón de los demás? Pues haciendo lo que el apóstol Pedro hizo, sabiendo que el apóstol Pedro habló de este salmo e hizo una interpretación, por lo tanto sabemos que habla de la resurrección. Por lo tanto, ya tenemos una parte del Antiguo Testamento muy importante donde se habla de la resurrección. Y por lo tanto se está hablando de una realidad que trasciende esta vida. Salomón, en el libro de Eclesiastés, tiene unas partes muy interesantes a este respecto. En el Antiguo Testamento, la palabra Hades, que hemos leído en el Nuevo Testamento, que literalmente significa, más o menos, tiene varios significados, pero uno muy conocido y muy predicado también es que habla del lugar donde están los muertos. En la época del Antiguo Testamento, los creyentes hablaban de los muertos, pero lo hacían con un término hebreo que corresponde al término Hades griego, pero que no es el término exactamente Hades. En el hebreo hay otro término que se traduce por sepulcro y que es el término Seol. En el Antiguo Testamento, donde hay Seol, la traducción es sepulcro. Y cuando encontramos esta palabra en el Antiguo Testamento, si se menciona en el Nuevo Testamento, nunca se pondrá el término hebreo, se pondrá el término griego, que es como el Nuevo Testamento está escrito, porque Dios ha querido que eso sea así. Y es el término Hades. Y el término Hades es el lugar donde están los muertos. Pero en el Antiguo Testamento hay situaciones en que no está muy claro si los creyentes, cuando morían, creía que en el sepulcro terminaba todo, todos los sufrimientos de esta vida, todos los problemas de esta vida, y si en el sepulcro había alguna posibilidad de realización de alguna parte del ser humano. Creían que terminaba todo físicamente, o creían también que el alma y el alma-espíritu, del que Salomón escribió tanto en Proverbios, o del corazón, que también aparece en Proverbios, ¿qué pasaba con la parte no material? ¿Creían que era solo materia el ser humano, los creyentes del Antiguo Testamento, o creían que era más que materia? Pues hay unas partes donde da la impresión de que parecen que todo termina en el sepulcro. Pero se presentan muchos interrogantes. Por ejemplo, un día desaparece de esta tierra un señor que se llamaba Enoch y no lo entierra nadie. No está en ningún sepulcro. Otro día desaparece de esta tierra un profeta grandísimo que se llamaba Elías y no lo entierra nadie. Y todo esto lo creían. No es algo que tuviesen ninguna duda, todo esto lo creían. ¿Aclaró Jesús algo respecto de lo que podían creer los creyentes en el Antiguo Testamento respecto a que hay más allá de esta vida? ¿Hay vida en un sentido más trascendente más allá de esta vida? ¿Termina todo en el sepulcro? Porque ya los creyentes del Antiguo Testamento consideraban que el Seol, el sepulcro, tenía dos partes. Una en la que estaban los que no tenían salvación y otra en los que estaban los que sí podían tenerla. ¿Enseñó para saber esto fiarnos de un juez que clarifique esta cuestión? Porque esto no lo creía igual todo el mundo. Los saduceos eran prácticamente, eran los sacerdotes del templo, eran los que dirigían el culto del pueblo de Israel. El sumo sacerdote era saduceo, el presidente del Sanedrín, el tribunal de los 70, 72, era saduceo. ¿Qué pensaban? Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra se presentó ese problema. Los fariseos, muy celosos del estudio de la palabra, de la ley y todo eso, sí creían en la resurrección. Pero los saduceos no, y tenían una autoridad religiosa, para entendernos, máxima en su tiempo, y también estudiaban las escrituras, pero no creían, y le presentan a Cristo el tema, y Cristo tiene una respuesta que ya veremos en su momento. ¿Comentó Jesús de Nazaret algo sobre el Seol, sobre el Hades, sobre ese lugar donde están los muertos? ¿Comentó Jesús de Nazaret algo? ¿Enseñó algo? Lo enseñó, y de manera muy importante. Y lo enseñó en lo que se ha llamado una parábola, pero no se está de acuerdo en si este pasaje de Lucas 16... del 19 al 31 es una parábola o es una historia que Jesús expone porque la conoce, y habla de lo que pasa con dos personas que viven en esta vida, que se mueren las dos y que reciben entierros distintos, porque una es un personaje riquísimo, todo un poder económico, social, probablemente religioso en cierto sentido también, y el otro es un mendigo lleno de llagas que no tiene nada. Pues ahí, en esa parábola, se enseñan cosas muy importantes. Y lo que hay más allá de la muerte, no hay ninguna enseñanza más completa que la que Jesús de Nazaret nos dejó con el análisis de esa palabra. Él a veces utilizaba las parábolas para intentar que la gente comprendiese mejor las realidades, pero fuese una parábola o sencillamente fuese una historia que real que él conocía y que podría contar ya en su época millones de historias semejantes, pues es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay otros profetas. Daniel habló de algo que tiene que ver con la resurrección. Pues ya lo veremos en su día, porque se dan muchos estudios de Daniel, etcétera, pero sobre el tema de la resurrección en Daniel se ha escrito muy poco y se ha dicho muy poco, y tiene una parte muy importante. Oseas tiene algo que decir importante sobre la resurrección, no solamente individual, sino colectiva, de un pueblo que puede ser el pueblo de Dios, pues son otras cosas que también tendremos que ver. Así que iremos viendo algunas cosas hasta que tengamos, digamos, como el prólogo del tema de la resurrección, para meternos más ya con lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en 1 Corintios 15. Y vamos a terminar con una oración.